Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en La Noche de COPE una semana más compartiendo este tiempo de radio en el que te agradezco que estés al otro lado en este sábado 14 de noviembre. El paso del tiempo ha demostrado que la tenacidad del ser humano es capaz de alcanzar retos que parecían imposibles. Y es que hay aventuras que solo están a la altura de unos pocos. Y te voy a poner un ejemplo. Subir el K2 en invierno. Se trata del único 8000 que todavía no ha registrado ninguna ascensión en la estación más fría del año. Desde los años 80 han sido 7 las expediciones que han fracasado en su intento de llegar a la cima, pero a pesar de los antecedentes, hay un nuevo intento en marcha. Sergio Mingote es uno de los 2 españoles que participan en esta expedición que partirá en poco más de un mes.
Una montaña como esta es un reto mayúsculo. De hecho, yo diría que es el último gran reto del alpinismo en las montañas de 8.000 metros. Y bueno, a ver cómo se da, a ver si el invierno nos recibe con buena cara y podemos hacer un buen planteamiento.
Date cuenta que se enfrentan a temperaturas de 50 grados negativos y con una sensación térmica que puede alcanzar los menos 70 grados. Y el viento se puede convertir en el principal obstáculo para alcanzar la cima.
El frío, sabemos que el frío puede ser muy extremo, pero también llevamos pues materiales muy especiales, pero el viento es el que te puede tener semanas en el campamento base. Los últimos intentos de 60 o 70 días de expedición han tenido poco más de una semana de posibilidades de trabajar en la montaña, ¿no? Y eso es lo que limita también mucho las posibilidades en el K2 en invierno. Ahí tienes muy pocos días que la montaña te dé posibilidades de trabajar.
Sergi, todo esto lo conoce bien porque es un alpinista de élite, un deportista de ultra resistencia con 10 8000 en sus piernas. Entre ellos un doble ascenso al Everest y el K2 en solitario sin oxígeno embotellado. Y Sergi es consciente de que el reto que tiene por delante supondría un nuevo hito en este deporte.
Siempre hablo de soñar grande, yo que hemos de visualizar eso que quizá aún no se ha conseguido, pero que en un momento u otro se va a conseguir, ¿no? Yo el año pasado arranqué un proyecto que era intentar hacer 6 montañas de 8.000 metros en un año sin oxígeno. Nunca se habían conseguido y al final era un sueño que pude realizar. ¿Por qué no va a ser posible poder ascender al K2?
Bueno, pues ¿por qué no? Cargado de optimismo, ilusión y prudencia, Sergi pretende subir lo más alto posible. Son 8.611 metros de ascensión y hasta ahora el récord está en los 7.800 metros. Así que bueno, desde La Noche de COPE mandamos toda nuestra fuerza a esta expedición para que consigan alcanzar esta nueva marca.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, y si te digo que puede que en unos años podamos ver gente caminando por la calle agarrada a una mano robótica, simulando que va agarradito a su pareja, bueno, pues seguro que estás pensando que se me ha ido la pinza, ¿verdad? Pues muy atentos a lo que nos cuenta nuestro compañero Pablo desde Japón.
Está todo muy bien pensado porque lo han hecho con una especie de goma especial que es realmente como una mano suave femenina. Cuando la aprietan responde a eso y también puede apretar a la persona que le está cogiendo la mano. Además, pues tiene una especie de sudoración que se puede activar y también puede conectar al móvil para que se escuchen unos pasos como de una persona que está al lado de ti, que va respirando y que incluso también se roza con la ropa.
¿Ves? Ahí lo tienes. Increíble, ¿a que sí? Bueno, pues en un ratito te cuento a qué se debe esta investigación y el motivo por el que no debemos tomarnos a risa el trabajo de estos científicos. Y hoy queremos hablar de la lectura como refugio. Queremos saber cuál es el libro que tienes en la mesita en estos momentos, el que te acompaña cada noche antes de dormir. Háblanos de tu libro favorito, el último que te has leído, y te decimos dónde Estefanía Salvatierra.
Cuéntanoslo en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687089770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, y aquí en la noche de COPE nos gusta arrancar el fin de semana con buen humor y para eso tenemos a nuestro querido cómico manchego Agustín Durán. Bienvenido, querido
bien
mío.
Bien hallado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás otra vez?
Pues muy bien. Deseando escuchar este nuevo capítulo de las Agustinadas de esta noche. ¿De qué nos sí. vas a hablar? ¿De qué va la cosa, querido?
Bueno, has estado hablando del Día de las Librerías. Está muy bonito, pero a mí me gustaría también que hablásemos un poco del Día del Soltero, que se celebró el pasado miércoles.
Anda, mira, sabía yo que no se te iba a pasar este día. Claro. No sé yo si tú has sido de tener muchas novias.
No, que va. Solo se equivocó la que hoy es mi mujer, ¿sabes? Solo la debí pillar además en un día flojo y ahora ya pues le da pudor dejarme por lo que sea, ¿sabes?
Hombre, te habrá cogido cariño, ¿no?
Bueno, o a lo mejor me soporta porque sabe que tengo tierras, ¿sabes? Y lo que quiere es heredar, vaya usted a saber.
Quiero tus cuartos.
Claro, mis perras.
Tus perras, como decimos en la tierra. Oye, pero es curioso, estoy mirando que el Día de los Solteros se empezó a celebrar en China hace unos años y sí. se hace el 11 de noviembre, el 11 del 11, por ser una fecha hecha a base de unos, y el 1, pues claro, es el número de los solteros.
Vale, hasta ahí muy bonito, pero mi duda es, ¿esto cómo se celebra? Porque, claro, ¿tú qué te haces a ti mismo? ¿Te haces unos detallitos a ti mismo? ¿Te regalas un libro y te lo envuelves para abrirlo tú también diciendo, uy, ¿qué será? ¿Qué será esto? Eso no sé, no.
Oye, o te llevas el desayuno a la cama tú mismo, te levantas a las 6 de la mañana, por ejemplo, preparas el desayuno, te vuelves a acostar un ratico y luego ya te levantas con el desayuno hecho.
Claro, y lo pones y pones la bandeja encima del Rumba, ¿no? Para que te lo lleve a la habitación.
Pues mira, es una opción.
Mira, perdona que me vaya del tema, pero llevar el desayuno a la cama siempre se ha visto como algo muy romanticón,
¿no? Sí, es algo muy de película, ¿no?
Bueno, pues al que se le ha ocurrido es porque no lo ha probado, ¿eh? Porque comer en la cama es una guarrería.
¿Por?
La cama es para dormir, ¿eh? Para dormir. Hay también otras cosas que se dicen que se pueden hacer en la cama, pero no hablo de lo que no sé. Pero comer... Pero comer, que se quede toda la cama llena de migas, ¿no? Que luego te tumbas y se te clavan en la espalda. O que se te caiga una tostada que siempre cae por el lado de la mermelada y todas las sábanas ahí llenas. O que se te vierta un café en la cama, que se te mete el caldillo ahí hasta dentro del colchón. De verdad, es que eso es asqueroso.
Mira, tú siempre en tu línea de buscar el lado negativo de las cosas, ¿eh?
Pero ¿qué tiene de bueno que te lleven el desayuno a la cama? El único sitio donde te llevan el desayuno a la cama es en el hospital, ¿sabes? Y si estás allí, no es por nada agradable, ¿sabes? Le mandamos un beso a la gente que nos está escuchando en el hospital ahora mismo.
Pobrecito, sí.
Claro, pero además, es que también te digo que yo es que no soy de desayunar mucho.
Pues fíjate, es la comida más importante del día, chato.
Ya, pero no te preocupes, que yo lo compenso haciendo muchas comidas importantes a lo largo del día, ¿sabes? Pero no desayuno mucho y te cuento por qué. Y esto te va a sorprender. Hay una cosa que me gusta más que comer, solo una, ¿sabes?
Uf, ¿y cuál?
Y es dormir, ¿sabes? Dormir. Yo creo que en otra vida fui koala, incluso.
Mira, 22 horas al día duermen los koalas.
¿Ves? 22 horas. Y ahí siguen, no se han extinguido ni nada.
No, hombre,
¿sabes? Tenemos mucho que aprender de esos bichos. El caso es que yo sacrifico el tiempo de desayunar para dormir un ratejo más, ¿sabes? Yo si quedo contigo a las 9 y sé que tardo media hora en llegar a donde están, me levanto a las 8:30 y salgo por patas.
Entonces no desayunas, pero es que tampoco te duchas ni nada.
Me ducho por la noche, antes de acostarme, ¿sabes? Yo es que tengo todo pensado para tener más horas de sueño. A veces me dan ganas hasta de acostarme con la ropa del día siguiente y todo, ¿sabes? Pero bueno, yo me levanto, me hago el lavado del gato, que para quitarme las legañas de los ojos nada más, me echo un poquito de agua... Yo me perfumo, ¿sabes? Y me bebo un café a boca perro, pero de pie, ¿sabes? En la cocina, así, y salgo corriendo de mi casa y ya está.
Pues muy mal, porque lo que tienes que hacer es levantarte un poquito antes y desayunar en condiciones, porque además desayunar bien ayuda a adelgazar. Es más, fíjate lo que te voy a decir. Dicen que comiéndote así unos huevos para desayunar, sí, puedes perder hasta un 65% de tu peso en 8 semanas.
Espérate, no madrugo yo para ponerme a freír huevos de buena mañana de ninguna manera. Es que no me los como ni en los buffets de los hoteles, que siempre están ahí, ¿sabes? Sí. Perdóname, pero a mí un café con huevos fritos no me pega.
Pero vamos a ver, tú no has visto, Alma Cántaro,
sí,
los buffets de los hoteles que están llenos de cosas. Incluso sí, que en muchos sitios desayunan, ¿no has visto los huevos, las tortitas, el bacon, las salchichas?
Sí.
Pues porque son una fuente de importante proteínas que pueden ser clave para perder peso.
Espérate, me ha parecido entender que decías... que si me desayuno unos huevos fritos con bacon, adelgazo.
Más o menos, has entendido bien.
¿Dónde está la cámara oculta? A ver.
Pero vamos a ver, Agustín Durán, es lógico. Si te pagas un buen desayuno, pues llegarás con menos hambre a la siguiente comida y además vas a evitar picar entre horas. De Vaya. Hecho, fíjate más, te digo. El desayuno perfecto, según los estudios estos que hacen,
¿sí?,
serían dos huevos fritos. Y luego, pues una tostadica de pan integral con aguacate.
Pero bueno, pues ya, si entras a trabajar a las 8, tienes que levantarte a las 5, ¿no?, para preparar todo eso.
Sí, no, porque
pelar un aguacate, si paso que sacar una radial y todo, ¿sabes? No me fastidies. Me lo voy a pensar, de todas formas, pero solo porque, como te he dicho antes, los huevos fritos, ¿sabes?, aunque yo no me levantaría para desayunarlos, son mi comida favorita. ¿Sabes? Tanto es así que, ¿tú te acuerdas de, por ejemplo, el cartel de American Beauty?
American Beauty, la película.
Sí.
Salía una chica, sí, esa. Tumbada en el suelo, rodeada y vestida solo con pétalos de rosa, eran, ¿no?
Sí, sí, tenía tapadas sus zonas con pétalos. Pues mi sueño es tener esa misma fotografía, pero con huevos fritos.
¿Sabes?
Y te diré más. ¿Has visto
Vaya
esos cañones?
Te quitas
ya, ya. Hay gente que mañana ya no desayuna.
Desde luego.
Para que veas mi amor a los huevos fritos, ¿tú has visto esos cañones que tiran confeti en los conciertos?
Sí, de
claro, bueno, que es precioso. Pues cuando yo sea millonario, en mis espectáculos habrá un cañón que lanzará huevos fritos al final de la actuación. ¿Sabes? Para reforzar ese momento de éxtasis.
Madre mía. ¿En qué momento nos hemos metido en este charco? Bueno, a ver, que hemos empezado hablando del Día de los Solteros y me has terminado hablando de un cañón que tira huevos fritos.
Pero que es muy bonito. Ay,
en fin, vamos a cambiar de tema. Tú sabes que esta semana también han cumplido 60 años los cuadernillos Rubio.
Eso es, los de la caligrafía y esas cosas, ¿no?
Sí, supongo que más de uno te tocaría hacer, ¿no?
Claro, no te equivocas, ¿sabes? Así me tenía mi madre entretenido. Me acuerdo que me decía mi madre, hasta que no hagas dos hojas de caligrafía, de ahí no te levantas. ¿Sabes? Ahí me quedaba depositado con el culo empotrado en la silla toda la tarde. ¿Sabes? Que me levantaba con el culo más plano que el techo de un Seat 1430. ¡Mamma mía!
Oye, ¿te acuerdas que los de caligrafía iban ordenados por números?
Sí.
Y traían también un dibujillo así para colorear en cada página.
Es verdad, sí, para intentar hacer atractivo algo que era igual de atractivo que comer bacalao en almíbar, ¿verdad?
Bueno, a ver, todos recordamos con mucho cariño estos cuadernos de caligrafía porque de pequeños nos apetecía mucho hacerlos, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que no conozco a ningún muchacho que dijera, mamá, por favor, cómprame un cuadernillo que quiero hacer cuentas o escribir un poquillo, ¿sabes? Pero a día de hoy es cierto que lo recordamos con cariño, ¿sabes?
Sí.
Yo creo que es más nostalgia. Me acuerdo que los de caligrafía ponían una frase y luego había que copiarla debajo unas cuantas veces, ¿te acuerdas?
Sí.
Yo tengo una en la mente grabada que era Jerónimo veranea en Jávea. Que yo pensaba, menos mal que se ha ido a Jávea, que es cortico, ¿sabes? Y no se ha ido al Principado de Liechtenstein o a Peñaranda de Bracamonte, que si no estoy escribiendo hasta que haya vuelos a Marte, ¿sabes?
Pues espérate, o este otro, Villarcayo de Merindad, de Castilla la Vieja, que es un pueblo que hay en Burgos.
A los que viven en ese pueblo les harán el DNI en una 4, ¿no? A tamaño folio, para que quepa el nombre del pueblo entero. Joder, pero bueno, cuando acabas de poner el nombre del pueblo, tienes que cambiarle el tóner a la impresora, ¿sabes? Te hacen escribirlo y se te queda el brazo dormido un mes. Madre.
Pues sí. Oye, los cuadernos que eran de cuentas también tenían lo suyo. Empezaban facilito, pero luego estaban las restas conllevadas, que se llaman ahora.
Conllevadas.
Conllevadas, sí. Y con eso empezaba ya la cosa a torcerse. Las restas estas que te llevabas,
¿sí? ¿Sí?
Ahora son conllevadas.
Pero cuánta
bueno, modernidad. Ya lo estudiarás con Andrés.
Ya.
Te va a tocar no. Otra vez.
Sí, yo sé por qué sabes que son conllevadas, ¿sabes? Porque has tenido que bregarlo en tu casa con alguien.
Hombre, yo le decía a mi hijo, ¿pero qué son conllevadas? Me dice, mamá, pues las restas. Digo, espérate, vamos a ver. Ah, las que te llevas de toda la vida, ¿no? Pues ahora
claro,
son conllevadas.
Claro, joder, es verdad. Me encanta cómo estamos avanzando. Mira, yo con los cuadernos de cuentas, un
sí.
Verano, que me quedé en casa de mi abuela una semana, me dijo mi madre que tenía que hacer dos hojas de cuentas cada día, ¿sabes? Y eran divisiones conllevadas, ¿vale? Y se me daban igual de bien que a un abuelo comer sushi con palillos. De hecho,
no sé si se dicen divisiones conllevadas porque no he llegado.
Ah, pues bueno, pues entonces
me quedé, estoy en las restas.
Divisiones llevándose, entonces.
Como decíamos antiguamente, exactamente.
Y si ahora lo han cambiado, pues ya no es problema nuestro. Nosotros lo hemos intentado, ¿sabes? Pero bueno, el caso es que el primer día que estaba con mi abuela estuve 3 horas con el cuadernillo, escuadriñándome los sesos. Y
sí.
A la hora de corregir, me di cuenta que mi abuela lo miraba un poco así por encima nada más y me decía, muy bien, ya está, muy bien. Y yo entendí ese muy bien como un no tengo ni idea de lo que estoy viendo, ¿sabes? Y claro, el resto de la semana rellené ya todo al bulto, ¿sabes? Me inventé todos los resultados y cada día me decía mi abuela, muy bien, cada vez tardan menos. Y,
pobre
y, que yo me lo curraba, ¿eh? Que yo echaba allí un ratico y todo, ¿sabes? Que yo estaba un rato allí haciendo...
Sí, ya, ¿sabes? Vamos, pero que te libraste de hacer cuentas al final.
Sí, pero de lo que no me libré fue de la ración de zapatillas, ¿sabes? De mi madre cuando descubrió mi jugada.
Hombre, me extraña. Pasaste de hacer divisiones llevándose a acabar recibiendo tu leña, ¿no?
Eso es, sí.
Muy merecida, por cierto.
Tal cual, muy merecida. Y al final aprendí a hacer las divisiones y esos cuadernillos me ayudaron también a tener una letra buena y legible. Pero hay gente que no ha hecho estos cuadernillos. Por ejemplo, mi médico. ¿Sabes? Tú no sabes si ha escrito algo o se le ha destintado un boli ahí en el papel, ¿sabes?
Bueno, pero eso no le pasa solo a tu médico. Debe ser que en la facultad les enseñan a escribir así. No deben tener la asignatura de caligrafía en su plan de estudios. Y la verdad es que no sé cómo los farmacéuticos se enteran de lo que ponen ahí en las recetas, ¿eh? También te lo digo.
Sí, a lo mejor los farmacéuticos sí tienen una asignatura que consista en descifrar jeroglíficos.
Igual, ¿sabes? Sí.
Claro, están 3 años de carrera. Es la troncal más gorda que tienen. Pero bueno, vamos a aprovechar una semana más tu programa para mandar un mensaje en esta ocasión a los médicos. Claro, les queremos mucho, mucho, mucho,
mucho
más últimamente, pero es cierto que alguien también tiene que llamarles un poquillo la atención, ¿sabes? Porque tienen que ponerle un poco de cariño a la hora de escribir a la letra.
Bueno, eso, un poquito de cariño o que escriban en mayúsculas y ya queda el problema solucionado, creo yo.
Vale, también, pues también me parece bien. Venga, pues lo que vamos a hacer es que se lo voy a pedir también a este gremio cantando. A veces sí me hacen más caso. Es más,
ah, mira.
Podemos decir que hasta que no hagan buena letra les voy a cantarle todos los días. Y ya verás cómo, cómo espabilan.
Qué suplicio, entonces.
Verás, mi médico escribe un poco regular. Hace unos garabatos que hay que descifrar. Parece que no haya escrito nada, tan solo unos rayajos que le han salido al azar. Y le voy a comprar pa' que pueda practicar un cuadernillo rubio, su letra mejorará. Señor doctor, yo le pido que mejore sus escritos, que dejes de guarrear que no se te entiende nada. ¿Ha visto? Penoso, totalmente deleznable y amenazante de cara a que esa gente espabile.
Oye, pero muy claro y conciso y bien cantado, ¿eh? El tono ahí, bien. Bueno, querido mío, seguimos tirando de ingenio en las redes sociales y ahí te seguimos, ¿no? Todos estos días hasta que te volvamos a escuchar.
Eso es. ¿Pero las han cerrado ya o no? Es que yo no sé cómo...
No, de momento no.
Están abiertas, ¿no?
Pero vale. Ojito que te vigilan.
Pues entonces el otro día que puse que voy a adelgazar, ¿eso también lo vigilan?
Por supuesto.
Me cago en... Bueno, pues yo voy a estar... No sé si voy a subir nada porque estoy un poco preocupado y asustado, pero yo en el Instagram tengo, ¿sabes? Que soy Jagus Durán. Y Twitter también tengo que soy Agustín Durán. Y Facebook también tengo. Y tengo también en Wallapop también tengo. Tengo en todos los sitios. O sea que...
Tú de lo que dudes, no lo subas.
Vale.
Vamos a curarnos en salud.
Venga, vale, vale.
Que pues... te conozco. Si tienes dudas, me lo consultas.
Te llamo. Venga, vale. Te mando un audio.
Que está esto muy serio. Anda, que no tenemos cosas importantes que hacer. Pues no, nos preocupa mucho también lo que se publica y no se publica en redes sociales.
Claro, pero ahora mismo, si mi madre me dice, mañana comemos macarrones y luego no me los pone, yo la puedo denunciar entonces.
No lo haga, pobrecita mujer.
No, yo quiero macarrones.
Los macarrones no se perdonan. Vale, en fin, como un niño, chicos, Agustín Durán. Bueno, muchas gracias, como siempre, cuídate y la semana que viene más agustinadas.
Venga, un beso muy fuerte, hermosa.
Adiós, guapetón.
Adiós.
Y come huevos fritos, hombre.
Ya lo siento mojar.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. Ojo. Se alejó de aquí.
Después del paso de Agustín Durán por el programa, ahora son los oyentes los que piden la palabra para hablar de libros, porque con motivo del Día de las Librerías este viernes, queremos saber cuál es el libro que tienes en la mesita en estos momentos, el que te acompaña cada noche antes de dormir, o incluso que nos hables de tu libro favorito. A ver qué nos cuentan los oyentes, Estefanía Salvatierra.
Bueno, los libros en los que la mujer se expresa libremente cada vez tienen más seguidores, y entre nuestras oyentes tenemos varias.
Pues ahora me estoy leyendo dos libros a la vez y los dos son de mujeres. Por una parte, Apegos feroces, de Vivian Gornick, que te cuenta la vida de una mujer que va caminando con su madre por Nueva York, por las calles de Manhattan. Bueno, y relatan todo sus reproches, sus complicidades. Y por otra parte, también me estoy leyendo Manual para mujeres de la limpieza, de Lucía Berlín.
Bueno, Manual para mujeres de la limpieza, son... Atenta, Rosa, porque puede parecer así gracioso y tal, pero ¿de qué te ríes?
Es que me encanta el título, Manual para mujeres de la limpieza, es genial.
Bueno, pues no tiene que ver con limpiar, ¿eh? Bueno, vale. te cuento. Son 43 relatos basados en la vida de la autora, que hizo de todo para sacar adelante a sus hijos. Si no te lo has leído, Rosa, te lo recomiendo.
Bueno, yo me he apuntado los dos, Apegos feroces y Manual para mujeres de la limpieza.
Vale, bueno. Esta noche se respira, ¿verdad, Rosa?, el gusto de los oyentes por mejorar, por enriquecer la mente y hablar con conocimiento de causa.
Yo últimamente estoy yendo a comprar los libros a una cafetería, librería. Puedes comprar el libro allí o llevártelo tú y tomarte un cafecito, una caña. Es bastante tranquilo y está muy bien. Y respecto a lo que yo estoy leyendo, pues sobre feminismo para principiantes, me gusta bastante el tema, me parece muy interesante, y ya que si algún día me pongo a hablar con amigos o con mis padres, pues por lo menos saber un poco del tema.
Pues muy bien, claro que sí. Para poder hablar y mantener una conversación sensata hay que saber de qué se está hablando.
Eso es.
Está claro. Yo siempre digo que vivir sin leer es peligroso porque te obliga a creer en lo que te digan.
Y
claro.
Cuánta ignorancia, qué atrevida es la ignorancia, yo es que no puedo.
Desde luego que sí, una buena lectura pues nos aporta instrumentos para interpretar críticamente el mundo y esto siempre es muy interesante. Bueno, en tu caso, ¿cuál es el libro que tienes en la mesita en estos momentos? ¿El que te acompaña cada noche antes de dormir? ¿Tu libro favorito o el último que te has leído?
Cuéntanoslo, estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, llega uno de los momentos más divertidos aquí en La Noche de COPE y es cuando rebuscamos en las noticias más curiosas. Y fíjate, nuestro primer protagonista es Piper, el primer perro influencer que ha dado la vuelta a España para impulsar el turismo dog friendly. Muy interesante, Estefanía Salvatierra, sí.
Sí, Pablo es el dueño de Piper y se dio cuenta de las dificultades que tienen las familias que viajan con sus mascotas para hospedarse en un hotel o para acceder a restaurantes y museos. Así que se le ocurrió que Piper podía convertirse en el primer perro turista que visitase todo el país y ver qué destinos tienen más facilidades para ir con tu perro.
Bueno, ¿y qué descubrió? Porque todavía hay muchos lugares a los que no puedes acceder con tu mascota.
Sí, España está a la cola de Europa en este ámbito. Solo el 20% de los hoteles permiten perros y favorecer esta opción podría suponer un impulso para el sector. Algunos aprendieron esto en la crisis anterior.
El otro día una mujer que lleva una casa rural en Cantabria me decía: a mí el turismo con mascota me salvó de la última crisis que tuvimos, porque yo no aceptaba perros y al ver que había tanta gente que quería venir y no podía, pues abrí para captar mucho más. En fin, más clientes y más nicho turístico y hoy ya tiene 3 casas rurales y las 3 son pet friendly.
Se trata al fin y al cabo de ponérselo fácil a los que hoy, a pesar de las restricciones, pueden moverse, aunque sea dentro de su comunidad. Lo cierto es que Piper ha abierto la puerta a que muchas familias puedan acceder a rutas que hace un tiempo eran impensables.
Ha habido monumentos que al paso de Piper también se han convertido en amigos de las mascotas. Por ejemplo, nos fuimos a Ribes del Duero, al Parque Natural. No había un solo crucero que admitiera mascotas. Y hablando con todos los ayuntamientos, con todas las empresas de allí, el ayuntamiento de Bilvestre, en Salamanca, dijo: ¿por qué no? Cambiaron la normativa y ya se puede ir con tu perrito a hacer ese crucero por Arribes del Duero.
Oye, pues qué maravilla. Ribes del Duero es una zona preciosa. Oye, ¿y a qué más sitios se han descubierto que se puede ir con la mascota? Por ejemplo, ¿qué pasa con los museos?
Esa es una buena pregunta. En León, el Museo de San Isidoro, que es la segunda atracción turística después de la catedral, puedes entrar con perros pequeños. El paso de Piper, por nuestra geografía, ha abierto la puerta a que los perros puedan entrar incluso en algunos castillos, como el Peracense en Teruel, que ahora es pet friendly. Pero de todos los lugares que se pueden visitar con tu perro, hay uno que nadie se imagina. Atenta, Rosa.
Nos fuimos dentro de esta gira nacional, fuimos por Barcelona y nada, estábamos haciendo allí pues las fotos de Piper, que luego ponemos en Piper on Tour, en Instagram, en Facebook, en las redes sociales, y la Casa Batlló de Gaudí, uno de los monumentos más visitados, ¿no?, de la ciudad condal. Resulta que es pet friendly, que puedes entrar con tu perrito a visitarlo.
Oye, pues qué maravilla. Y es que estamos viendo que son cada vez más los destinos que podemos visitar con nuestras mascotas, y todos se pueden encontrar en piperontour.com y también en las redes sociales de este perrito que, como te contamos, ya se ha convertido en el primer perro influencer de España. Bueno, y Piper nos descubre destinos que se pueden visitar con nuestra mascota, y puede que en unos años, además de pasear con nuestro perrito, lo hagamos con una mano robótica. ¿Verdad, Estefanía?
Sí, con una mano robótica. Puede parecer que se nos está yendo la pinza, pero no. En ello están trabajando un equipo de investigadores japoneses. Se trata de una mano robótica con la que puedes simular un paseo con tu pareja. De momento es solo un prototipo, cuesta imaginárselo, pero pretende tener todas las características de una mano humana. Nos lo contaba en fin de semana nuestro corresponsal Pablo Muñoz.
Está todo muy bien pensado porque lo han hecho con una especie de goma especial que es realmente como una mano suave femenina. Cuando la aprietan responde a eso y también puede apretar a la persona que le está cogiendo la mano. Además, pues tiene una especie de sudoración que se puede activar y también puede conectar al móvil para que se escuchen unos pasos como de una persona que está al lado de ti, que va respirando y que incluso también se roza con la ropa.
Madre mía, estás diciendo que es posible que en un tiempo veamos a alguien por la calle agarrado a una mano artificial. Es que no sé si reír o llorar. Desde luego, la imaginación de los japoneses es infinita.
Cuesta imaginárselo, pero Rosa, si nos detenemos un poco, es un problema que está relacionado con la soledad. Y nos decía Pablo que ojito con todo lo que pasa en Japón, porque siempre han estado a la cabeza de todos los problemas que luego hemos tenido en Europa.
Es un país que está a la vanguardia de todos los problemas que en Occidente ya tenemos y que Japón empezó a tenerlo antes. Por ejemplo, el envejecimiento de la sociedad, el hecho de que las parejas, pues cada vez menos parejas, se casaban y tenían hijos, por lo tanto iba perdiendo población. Todo esto que en Occidente ahora ya no suena tan normal, en Japón hace mucho tiempo que lo empezaron a sufrir.
Bueno, pues ahí Pablo tiene razón. Es sin duda un país que está a la vanguardia en cualquier movimiento social, ya sea para bien o para mal. Así que, aunque nos parezca de lo más extraño y algo espeluznante, seguimos de cerca qué pasa con ese prototipo de mano robótica.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
On the road again. Just can't wait to get on the road again.
Bueno, llega uno de mis momentos favoritos de la noche, porque yo no sé, pero ¿te gusta viajar? ¿Eres de los que cada fin de semana coges la mochila y no te importa hacer kilómetros para hacer turismo? Pues estás de suerte, porque cada semana aquí en la noche de COPE te proponemos rutas estupendas por un sinfín de sitios. Y además es que tenemos al mejor guía de todos, al historiador y periodista Pedro Madera, que es un viajero incansable. Pedro, buenísimas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, ya sabes que yo a partir de ahora me pongo de copiloto y tú me vas a llevar este fin de semana, bueno, de castillos.
Sí. Sí, porque he recibido algunas críticas sobre mi fama de glotón y ya sabemos que la gula es pecado, ¿eh? Por parte de dirección me han dicho, Pedro, solo piensas en comer. Y yo digo, no, hay vida, hay cultura en mis viajes también.
Hombre, si siempre nos enseñas cosas muy entretenidas en cada ruta.
Y yo reconozco que en mi infancia tenía un juego favorito, ¿eh?, que era el Exin Castillo. Esto ¿Dónde? Yo no sé si se sigue haciendo, pero yo con el Exin Castillo montaba unas batallas. Además, a mí me daba igual. Yo siempre había una princesa que había que salvar del torreón, el bueno, el malo, el sarraceno, el cristiano, para arriba, para abajo. Entonces yo tengo una fijación con los castillos. Y siempre que hay un castillo en un pueblo, voy ahí.
Un castillo es una excursión perfecta, ¿eh? Para
es
toda
perfecto,
la familia.
Perfecto. Sí, porque además a los niños se les puede enseñar historia, siempre hay un punto de fantasía, y luego de verdad, siempre ha quedado ahí algo extraño con los castillos, y luego por lo general tienen unas vistas maravillosas.
Sí,
con
sí,
lo
sí,
cual,
sí, sí,
subes hasta arriba, cuesta subir, pero uno siempre piensa que hay que bajar luego, y eso ayuda mucho. Por eso yo siempre recomiendo fin de semana con castillo. No es un logo turístico muy apreciable, pero yo creo que es el momento de... Y luego, además, gracias a una serie de series, pues se están poniendo muy de moda. Por ejemplo, los escenarios donde que han aparecido en Juego de Tronos en España, no sabes el éxito que han tenido.
Claro.
Y España, para eso, es un escenario natural, vamos, casi
hombre,
perfecto, porque tiene es tremendo.
Tenemos castillos que han salido en un montón de series y películas. Por eso esta noche
vamos
a conocer 5 castillos, 5 lugares para 5 escapadas. Y vamos a empezar por el imponente Castillo de Belmonte, que es un castillo que a mí me encanta, que lo tengo muy cerquita de casa, y que es un castillo que ha tenido un papel destacado en la historia de España desde que se construyó hasta la actualidad, porque es que, Pedro, se conserva estupendamente.
Sí, la verdad, se conserva estupendamente y los propietarios invierten mucho dinero en su mantenimiento porque gracias a ese mantenimiento los trae muy buenos ingresos. Lo primero, en el cine. Lo segundo, por las bodas. Y luego por algunos eventos que se celebran ahí.
Sí.
Por ejemplo, hace unos años se celebró el Campeonato Mundial de Juegos Medievales, ¿eh? Esto que así a priori no le damos tanta importancia en muchos países como Polonia, Alemania, Suecia, eso de ver dos señores vestidos con su malla, vestidos con su armadura, jugar a darse con una espada que nos hacen daño, pero que hay una serie de pruebas de deportes medievales, pues es un gran reclamo turístico.
Hombre,
y en el Castillo de Belmonte se celebró hace unos años, o sea que si alguno tiene ahí algún momento de lanza y eso, pues sabe que lo puede recuperar.
Hombre,
y el de Belmonte es uno de ellos.
Y lo siguen haciendo, además, que tiene dentro el mayor parque de máquinas de asedio a escala real del mundo, todas ellas a tamaño real y perfectamente operativas. Es que está muy bien este castillo.
No, está estupendamente, y luego la subida es cómoda porque se puede subir en coche, para que veas que yo pienso en todo, y luego las vistas de esos páramos manchegos, de mirar hacia la Mota del Cuervo, de mirar a Osa de la Vega, de mirar a Villar de la Encina, a Carrascosa. Entonces es la Mancha Profunda,
la Mancha,
que por supuesto
profunda,
se puede enlazar con la cultura de Don Quijote. Para mí me parece un sitio perfecto, y la prueba está de su mantenimiento es que ha salido en muchísimas películas. Rodaron ahí Las Hijas del Cid, El Señor de los Anillos en los años 70, Los Señores del Acero, El Caballero Don Quijote y El Crimen de Cuenca. Fíjate, curiosamente, parte del rodaje de esa película mítica de Pilar Miró de los años de finales de los 70 se hizo también en el Castillo de Belmonte, y es un sitio para mí muy especial, y además el propio pueblo, yo no sabía que tenías tantos vínculos tan cercanos, pero a mí que esas gachas que se comen en algunos bares del pueblo me parece estupendo. Y luego una cosa que no sé si seguirá realizando, pero que es la patente. La patente es una costumbre que tenían antes los mozos del pueblo, que cuando alguna de las muchachas se echaba novio en alguno de los pueblos cercanos, pues el pobre novio tenía que pagar la patente y invitarles algunas cosas para, ya que, hombre, se seducía de buenas maneras a una muchacha del pueblo, pues tenía que pagar la patente. La verdad es que pagar o no pagar solía acabar en alguna de las fuentes del pueblo.
En el pilón.
Pero creo que la costumbre, en el pilón, eso es. Pero la patente me parece estupendo, y como castillo y como excursión para explicar a los niños que era la Edad Media, los asedios, las peleas y esa sensación fronteriza de esa zona, pues me parece
maravilloso.
Estupendo.
Sí, con sus visitas teatralizadas, y bueno, tienes un restaurante al que puedes ir y que es una excursión perfecta y un sitio de película. Además, Belmonte es un pueblo para caminarlo, para pasear por sus calles y para descubrir esta tierra de cultura y, sobre todo, como dice Pedro, de buena gastronomía. Pedro,
sí.
Otro castillo de película, el Castillo de Loarre, que esto está
bueno,
en la olla de Huesca, ¿no?
Sí, está a las afueras de Huesca, como a media hora de Huesca, y el Castillo de Loarre, aparte de que Huesca me parece una provincia maravillosa, siempre le pongo de ejemplo de cómo un castillo sirve para dinamizar el turismo de la zona. Es cierto que este castillo, bueno, también ha tenido mucha suerte porque se ha potenciado en el cine, y eso empezó a recibir turistas, gracias, se convirtió en un sitio de estos santuario de Juego de Tronos, empezó a ir mucha gente. pero ya antes ellos habían diseñado toda una estrategia para potenciar el turismo en la zona de Huesca, porque es como una excursión desde Huesca perfecta desde cualquier sitio. Este es un castillo que todo el conjunto es espectacular, desde que uno deja el coche en el parking y tiene que andar unos 150 metros, pasa por un arco y ve toda la estructura amurallada, hasta la Torre del Homenaje, es espectacular. Su propia web es un ejemplo de cómo se debe potenciar el turismo, porque ya ves la web y es que te dan ganas de ir a pasar un fin de semana. Y luego funciona muy bien como referencia a la zona, porque con el propio ticket del castillo puedes ir a ver otros monumentos de la zona también espectaculares, como la iglesia de San Esteban y la colegiata de Bolea. Entonces eso me demuestra cómo, cuando pensamos, el patrimonio histórico es un reclamo turístico, pues sí, pero hay darlo de un modo moderno, de un modo activo y dando ideas. Hay explicaciones teatralizadas del castillo, hay actividades para niños, hay juegos medievales, hay visualizaciones de las películas que se han hecho ahí, como pues Juego de Tronos, que ya lo he dicho, Valentina, con Jorge Sanz, varias de ellas, ahora no me acuerdo de alguna más. El propio entorno es estupendo, y luego además está en la zona de la olla de Huesca, que aunque en verano hace un calor tremendo, pero bueno, en fin, hay que saber tomar asediar el castillo, siempre merece la pena si nos podemos hacer fuerte.
Hombre, y sobre todo ahora en otoño es un momento estupendo para visitar este castillo, y desde luego es una excursión perfecta para niños y mayores que todavía creen en dragones y mazmorras, porque es un espectáculo este castillo, sin duda.
Yo creo en ello, vamos, no, es que pena me da el que no crean los dragones, está perdido, no es nada moderno. No,
bueno, el Castillo del Barre es uno de esos lugares en el Pirineo Aragonés de obligada visita, un lugar que impresiona y desde luego que justifica el viaje. Pedro, visitamos ahora un castillo urbano que posiblemente sea el mejor reclamo publicitario de España, como es la Alhambra.
Pues es que la gente piensa, ¿qué es la Alhambra en sí? La Alhambra en sí es un castillo urbano, era una fortaleza, un palacio, y desde que el señor Clinton estuvo ahí y dijo que era uno de los atardeceres más bonitos del mundo, pues eso fue la mejor publicidad que ha podido tener la Alhambra a nivel turístico. Pues y sí, es verdad, la Alhambra ahora es más complicado verla, pero hay, bueno, en condiciones normales, cita previa, se compran los tickets por teléfono, es maravilloso y es una excursión perfecta, ver los jardines, ver el Patio de los Leones, que están restaurados hace unos años, muy recientemente, ver todos los juegos de agua, de sonidos del agua, todos los jardines, el paseo, es toda una lección de historia perfecta para ver en frente, y luego además el encanto de poder bajar a Granada y disfrutar del tapeo, de los bares, de esa gracia que tenemos ahí, ¿no?, de las cervecitas, de los vinos, en fin, de una ciudad maravillosa, y por ejemplo ahora de cara a la Navidad, con una de las Navidades más bonitas de todas las capitales de provincia de España, lo cual ya es un valor añadido.
Bueno, paseito romántico y ruta de tapeo por Granada, ¿qué más se puede pedir? Y Pedro, nos quedan dos castillos.
Bueno, pues muy rápido.
El castillo de Jaén y el de Butrón.
Recién restaurado, el castillo de Jaén, que es un buen ejemplo de cómo un castillo se ha convertido en un hotel que es un parador. Jaén, en la parte alta de Jaén, excursioncita andando, y ese castillo también, un poco el mismo concepto de la Alhambra. Símbolo de la ciudad y perfecto para pasar una noche en la Torre del Homenaje. Hay habitaciones maravillosas que dan a la serranía de Jaén, que ves ahí esos campos de olivos, esa serranía, y eso es maravilloso. Y luego, por último, el castillo de Butrón, que es un castillo a las afueras de Bilbao, que me hace mucha gracia, porque lo primero, eso me demuestra que en el País Vasco y en Euskadi hay castillos, que como mucha gente empieza, y luego porque es que es muy de Bilbao ese castillo, es tanto que hasta hace nada estaba a la venta. Y eso es que a mí pues tiene su gracia, porque es un sitio medio de doncellas, medio fantasmagórico, rodeado de bosques con palmeras, un sitio precioso, muy sencillo, muy muy rebuscado, muy sofisticado, y que está ahí a media hora de Bilbao, y a mí me encanta ahí. Por ejemplo, lo utilizan algunas marcas de coches para producciones, para fotografías, porque es un sitio que está como olvidado, cerca de la zona de Mungía, muy romántico, en un bosque, y si a todo eso la brumita que de vez en cuando tenemos en Bilbao, no es por nada, pero es que es un sitio perfecto.
Que este paraje esté medio abandonado no es un impedimento para que sea un lugar muy visitado, además por su castillo. Bueno, es que la fachada ya simplemente del castillo de Butrón es espectacular. Bueno, Pedro, ¿cómo hemos disfrutado de todos estos castillos tan interesantes? Y es que España es tierra de castillos. Las continuas luchas que se produjeron durante la Reconquista, que duró más de 7 siglos, hicieron que en la península ibérica se construyeran numerosos castillos, fortalezas y sistemas defensivos de los cuales estamos todos muy orgullosos. Así que,
si me dejas de vez en cuando traer unos castillitos, porque así, urbanos, de campo, olvidados, románticos, para bodas, para bautizos. Si es que quien tiene un castillo tiene un tesoro, y hay muchos castillos por ahí que están en manos privadas y que se pueden alquilar para alojarnos a nivel como si fuera un alojamiento rural más.
Pues a mí me encanta. Me encanta viajar contigo, ya lo sabes, Pedro Madera, gracias y hasta la semana que viene. Buen viaje.
Muchas gracias.
Un besito, adiós.
Chao, adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, llega el fin de semana y nos gusta echar un vistazo a la cartelera de cine, así que muy amablemente nuestro crítico de cine, Juan Orellana, viene a vernos a estas horas. Juan, buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Oye, la situación sigue siendo complicada para la industria del cine en nuestro país, aunque algunos estrenos sí tenemos esta semana, ¿verdad?
Sí, tenemos. Afortunadamente, aunque hay cines cerrados, sobre todo en Cataluña, pues bueno, las distribuidoras algunas se están atreviendo a estrenar en el resto de España y tenemos pelis, así que mientras se mantenga el ritmo, está vivo el organismo del cine.
Bueno, y que dure. Vamos a hablarte de 3 películas concretamente. Empezamos por esta. Se llama El año que dejamos de jugar.
¿No te importa ser un refugiado?
Uno no se exilia por placer. Uno ama el país donde pasó su niñez.
Hay una lucecita cálida que arde en tu corazón. Protégela. No dejes que nada ni nadie la apague.
Nos situamos en la Alemania de 1933 porque esta película, Juan, está basada en una de las novelas juveniles más leídas, aunque el título no se parezca en nada.
Bueno, no se parece en nada, en este caso yo creo que mejor, porque el título del libro es Cuando Hitler robó el conejo rosa.
Sí, que también
no,
se las trae.
Sí, no parece muy comercial. Pero la verdad es que es la historia real de una mujer que luego se convirtió en una famosa ilustradora de cuentos infantiles, Judith Kerr, y en esta película y en la novela pues nos cuenta su historia cuando Hitler va llegando al poder. Y su padre, que es un periodista judío que ha escrito mucho contra el nazismo, pues se adelanta la jugada, se da cuenta de que tiene que largarse de Alemania antes de que le larguen, o mejor dicho, que no le dejen salir. Y entonces coge a su familia y empieza a ir de un sitio para otro, él primero a Checoslovaquia, luego van a Suiza, luego van a París, luego van a Londres. Y todo lo vemos desde la perspectiva de una niña que era feliz con su conejo rosa, que era su muñeco, su mascota de peluche, y que ve que de repente le arrebatan la casa, le arrebatan la infancia y se convierte en una refugiada, en una chica sin hogar. Todo contado, bueno, pues con la ternura que es la mirada de un niño. Por cierto, que la actriz, la niña que encarna este personaje, lo hace de maravilla. Entonces, bueno, pues es una película que aunque toca un tema que ya parece que puede aburrir, ¿no? Como es el tema de la Segunda Guerra Mundial, la persecución de los judíos, parece que ya se ha contado todo en el cine. La verdad es que esta película pues aporta una perspectiva nueva, es fresca, es una película amable a pesar de la dureza del fondo y a mí me ha encantado, es una película muy recomendable que está muy bien.
Bueno, digamos que es una visión edulcorada de la persecución nazi. Entonces,
sí, bueno, más que edulcorada vista desde fuera, porque claro, ella logró escapar de la persecución, simplemente ella se libró y vive pues el dolor de la separación, que es de lo que trata la película.
Muy interesante, por lo tanto, el año que dejamos de jugar. Segundo estreno, ¿conoces a Tomás?
Tomás, me salió una cirugía muy importante y me voy a tener que ir.
Déjalo conmigo.
La vamos a pasar.
Sí, no.
Solo llévate bien con él y ya.
Eres un misterio.
Es chido el Tomás.
Bueno, esta es una película mexicana que aborda el autismo y su conducta. Juan, supongo que aquí también tenemos como prota un niño.
Bueno, no es un niño ya, es un... pues no sé qué años tendrá, podrá tener 17, 18, no se sabe bien, porque, bueno, es un autista con un autismo muy profundo. Y este chico pues vive con su hermana, que es médico. Y de repente a la hermana, que es jovencita, le encargan la primera cirugía gorda y delicada que tiene que afrontar, entonces se tiene que ausentar de su casa bastantes horas. Y bueno, piensa llevarlo a la residencia donde le lleva cuando ella no puede atenderle. El chaval se ve que no le hace ninguna ilusión. Y entonces el novio de la hermana, que no tiene ninguna relación con Tomás, ¿no? Que es el chico autista, dice, oye, me quedo con él. Bueno, la hermana duda, pero dice, mira, pues no es mala solución. Se queda con él. ¿Qué pasa? Pues ya te lo puedes imaginar, que el novio, que es músico, le llaman para tocar en una boda. Y como él tiene que labrarse su futuro, pues decide irse a la boda con el chico. El chico va con un acordeón de un sitio para otro, ¿vale? No es que toque maravillas, pero le encanta llevar el acordeón encima. Bueno, pues la situación se descontrola y ya no te cuento más. Bueno, es una comedia sencillita, amable, pero que muestra cómo la vida de estos chicos con autismo no es una vida inútil, y cómo el personaje del novio, que en el fondo es como el protagonista, madura y cambia en la relación de esas horas con este chico que aprende a ver las cosas de otra manera.
Qué bueno.
Bueno. Entonces, bueno, pues es una película amable y positiva que en los tiempos que corren, pues la verdad es que no nos viene nada mal.
No. Una película que busca, como siempre, generar conciencia y que rompe la barrera que hay entre las personas y esta enfermedad, el autismo. Bueno, pues pasamos a un documental titulado Para Sama. Y cuéntame de qué va este documental, Juan.
Pues mira, lo primero que te voy a decir es que de todos los cientos y miles de películas que he visto por mi trabajo a lo largo de estos años, pocas me han impresionado tanto como esta. Hasta
para
el punto
bien o para
que
mal.
En cierto modo para mal, pero para bien. Ahora te explico. O sea, hubo algún momento que dije, ya no sigo viéndolo, ¿no? Porque esta película como documental es un producto periodístico de primera categoría. Es una mujer siria, de Alepo, que sale con un chico que es médico, y cuando empieza la revolución, ellos están en Alepo, ellos apoyan la revolución contra el régimen del presidente Assad. El presidente sitia la ciudad, como sabemos, y los rusos apoyan la jugada con la aviación porque el IRIS ha metido por medio, ¿no? Bueno, esta mujer decide no abandonar Alepo bajo ningún concepto. Ahí se casa, allí tiene su primer hijo o hija, que es Sama, a la que se dedica la película, Para Sama, y luego otro bebé. La situación de Alepo es insostenible, los edificios están en ruinas, ellos viven ya hace mucho tiempo en el hospital donde trabaja su marido, solo cuidan enfermos, bueno, enfermos no, heridos, heridos de bombardeos, uno detrás de otro. Entonces la película nos ofrece unas imágenes, porque ella decide no censurar ninguna de las cosas que graba, ella está todo el día grabando con la cámara. Entonces vemos cosas realmente espeluznantes que no hemos visto en ningún telediario.
Desde luego.
El lado positivo pues es que bueno, pues que llegan al final se tienen que ir de Alepo porque se firma una especie de rendición, pero se va con sus hijos y con su marido a empezar una nueva vida en Inglaterra, que es donde ella vive y donde ha dado a conocer este documental, que ha ganado una cantidad impresionante de premios, ¿no? Entonces, periodísticamente es impresionante, humanamente es muy conmovedor, pero hay que advertir que hay imágenes tremendamente duras, ¿no?
Madre mía.
Así que, bueno, siempre hay gente dispuesto pues a conocer mejor la realidad, y en este documental puede ver muy de cerca lo que pasó en Siria en los meses de asedio de la ciudad de Alepo.
Sí, me estaba imaginando yo a esa madre joven que lucha por unir el amor, la guerra y su papel como madre precisamente en plena guerra.
Sí, bueno, esta Sama es increíble. Uf. Ver cómo nace y cómo vive los primeros meses de su vida entre bombas, siempre con una sonrisa, es una niña que no ha conocido otra cosa, y la madre es una madre coraje, es una mujer, como te has dicho, joven, guapísima, y que, bueno, pues que ha optado por una cosa difícil porque nadie le hubiera reprochado si se hubiera largado de allí para salvar a su familia, ¿no?
Madre mía, qué fortaleza y qué valentía, madre. Bueno, profe, ¿les ponemos nota?
Bueno, pues vamos allá.
Buenas pelis, ¿eh? Tenemos esta semana. Mira,
no
de las tres
mal.
Que te recomendamos, el año que dejamos de jugar, ¿qué nota le ponemos, Juan?
Un 7.5.
7.5 es buena nota, ¿eh? Que el profesor aquí es duro. ¿Conoces a Tomás? ¿Qué le ponemos?
Bueno, esta vamos a bajarle un poquito al 6.5, porque es más convencional.
Vale, ¿y para Sama?
Bueno, yo le pondría un 9, pero con dos rombos. ¿Te acuerdas de los rombos?
Me acuerdo de los rombos, sí, hasta
para
ese punto.
Para que no sepa lo que es, bueno, pues eso, que es para estómagos curtidos.
Exactamente. Bueno, querido, gracias por tus recomendaciones en la noche de COPE.
Oye, gracias a ti.
Y nos vemos en el cine.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Quién te has enamorado? Si todo lo que soy nunca te ha gustado. Teníamos destino yendo separados. Ya lo veo claro. Pude ver lugares bonitos. Pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío. Si hubieras querido. Pude ver lugares. Imaginarlo contigo, hubiera caminado descalzo y con frío, si hubieras querido.
Precisamente leer es un placer que abre mundos, que nos hace viajar a lugares insospechados. Bueno, pues acabamos de celebrar este viernes el Día de las Librerías y queremos saber cuál es el libro que tienes en la mesita en estos momentos. Sí, ese que te acompaña cada noche antes de dormir. Háblanos también de tu libro favorito o el último, por ejemplo, que te has leído, Estefanía Salvatierra.
El libro no se ha quedado atrás con esto de la tecnología, así que si te parece, Rosa, vamos a hacer un repaso con nuestras siguientes oyentes y vamos a empezar en la librería parroquial a la que Sagrario iba cuando era pequeña.
Yo los primeros libros que leíamos en la biblioteca que íbamos era una librería parroquial, entonces allí teníamos bastante surtido y era donde cogíamos. Libros propios, pues era cuando nos los regalaban para Reyes. Leíamos sobre todo colecciones de aventuras. Y de los últimos que me han gustado está Patria, ahora que está tanto de moda. Y en estos momentos estoy leyendo Todo esto te daré.
Todo esto te daré, de Dolores Redondo. Yo también lo he leído y es que te transportas a los pazos gallegos, que son maravillosos.
Sí, bueno, está muy de moda esta mujer. A mí me gusta mucho también cómo escribe. Bueno, ¿y qué me dices de Patria? Que debería ser lectura obligatoria en todos los institutos.
Desde luego.
Bueno, más. Seguimos con ese recorrido que me has dicho.
Bueno, el punto de partida era la parroquia librería de Sagrario, algo que a algunas ni nos suena, pero seguro que Sagrario se ha modernizado y, como hace Cristina, se anima ya a comprar algo por internet.
Pues yo compro los libros por internet. Creo que es una forma muy cómoda de buscar el tema que te interesa y leer opiniones. Yo ahora mismo estoy con un regalo para toda la vida, que es una guía de lactancia materna, con la que estoy aprendiendo muchísimo y me está sacando de muchos apuros.
Anda, mira qué bien. Bueno, pues libros de maternidad, que eso siempre viene bien, sobre todo si eres primeriza, es un punto de apoyo muy bueno. Bueno, en tu caso, ¿cuál es el libro que tienes en la mesita en estos momentos? Cuéntanos el que te acompaña cada noche antes de dormir o tu libro favorito.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Pude imaginarlo contigo.
Bueno, todos hemos oído muchas veces hablar del poder de la música, pero ¿hasta dónde puede llegar?
Pues fíjate, Marta emigró cuando era muy pequeñita, cuando era muy joven, se fue a Cuba y estudió en Cuba, estudió en Estados Unidos, estudió ballet clásico, ¿no? Con la escuela rusa, con una escuela importante en Nueva York, incluso pues ella fundó su propia escuela. Los recortes de periódicos que tenemos de su época en Estados Unidos hablaban de pues, que tenía una gran capacidad a la par que para moverse de una manera muy artística.
Marta fue la primera bailarina del ballet de Nueva York. El Alzheimer le hizo olvidar muchas cosas de su vida diaria, pero hasta el final recordó y sintió el lago de los cisnes como si estuviese encima del escenario. Enseguida te cuento su historia. Esta noche vamos a hablar con Antonio Orozco de los entresijos de su nuevo disco Aviónica. Han sido 5 años de muchos altibajos personales, pero por fin Antonio Orozco nos regala un disco que supone un bálsamo en estos tiempos de incertidumbre. Enseguida le escuchamos. Esto es La Noche de COPE con Rosa Rosado. Ahora, noticias.
Paisaje imperfecto, un plan de momentos. Ya no soy testigo, tampoco soy preso. Soy parte del resto de amores y gestos. Soy rumbo de aguja, tatuado hasta el verso.